vale, sí. Dig it. Get on up to get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running right beside the town. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ganas de baloncesto? ¿Ganas de NBA? Pues ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. Después de varios escarceos del doble figuras todos los viernes con esto del Showtime, se asienta un nuevo programa en el que esto del básquet americano pasa a ser el protagonista absoluto en la parrilla de esta radio universitaria. Quien nos habla, Paco Hernáiz, al mando del barco, que sin ninguna duda se hundiría si no fuera por los compañeros que tengo a mi lado. Antonio Ruiz, compañero de mil batallas, el hombre de las tabernas, doble figura, por supuesto la retransmisión del Cadu que antes se habéis escuchado. Nos convertimos ya casi en almas gemelas en esta vorágine radiofónica. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Paco, o buenas tardes ya, que somos muy pesados en la radio.
Muy pesados. A él ya supongo que lo conocéis, pero voy a presentar a dos hombres que, en mi opinión, han tardado demasiado tiempo en cederles un espacio aquí en Radio UMH, pero bueno, asentados. Para los amantes del baloncesto alicantino y del CB Lucentum en concreto, que nos escuchéis regularmente, en dobles figuras, por ejemplo, os serán familiares sus voces, pero es que detrás de todo eso, y si me permite la expresión, son dos locos apasionados de la NBA. Que es lo de lo que vamos a hablar todos los martes a partir de las 2 y 10. Ya sabéis, Lucentum, el lunes. Hoy, martes, NBA. Ellos son Miguel Médicis. Buenos días, Miguel.
¿Qué hay? Buenos días.
Y Daniel Arroz. Hola, buenos días, Dani.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Bueno, pues esta música que oís de fondo también es Don Periñón de Little Swan, elegida por Dani. Y va a ser la cortina musical que nos acompañe con un flow tremendo en esta nueva aventura que arranca en breves momentos aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y como no podría ser de otra forma, estrenamos el programa el día en el que Michael Jordan cumple años, 52 años para el bueno de Air Jordan, nuestro jugador, bueno, favorito en muchos de los casos. Tenemos Twitter, @RANGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros de la mejor manera posible para acercaros de una manera distinta todo este mundillo de la NBA, entretenido y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamental y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. No me enrollo más, nos podéis escuchar en radio.umh.es, en TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Así que, sin más dilación, nos vamos al sumario de este Run and Gun del 17 de febrero de 2015. Venimos de un fin de semana eclipsado por el All-Star, varios son los puntos a destacar, pero uno por encima de todos. Historia, como lo han catalogado muchos ya, la historia de los dos hermanos de Sam Boy que fueron titulares y realizaron el salto inicial en el partido de las estrellas del pasado domingo. Obviamente no toda la atención la sustenta los Gasol, sucedieron más cosas que pasaremos a analizar posteriormente. Concursos de mates, habilidades, de triples, la novedad del partido de las estrellas americanas contra el resto del mundo, con limitaciones de rookie y sophomore, por supuesto, y todas las repercusiones que engloban y que englobaron este fin de semana de las estrellas en la Gran Manzana. No veo ni a Miguel ni a Dani muy contentos por el desarrollo del mismo, la verdad, así que luego lo pasaremos a analizar más tranquilamente. Para situaros, al ser el primer programa, siempre que acabemos el sumario, que es lo que estamos hablando ahora, nos meteremos y nos metamos de lleno en materia, uno de los integrantes del Run and Gun realizará a modo de píldora, de un par de minutos, un relato sobre un jugador equipo que tenga relación con la temática del programa. En el día de hoy, como no podría ser de otra forma, pasamos de la magia del All-Star a la magia personificada, Irving Magic Johnson.
De febrero de 1992. El estado de Florida se vestía de gala para recibir a las grandes estrellas de la NBA en el Orlando Arena. Más de 14.000 aficionados al espectáculo se reunían para disfrutar de 28 superhombres dirigidos por dos leyendas de los banquillos, el maestro Zen, Phil Jackson por parte del este, y el padre del baloncesto de quinta velocidad, por el oeste, Don Nelson. El duelo en las agradables tierras de Florida contaba con nombres de la magnitud de Karl Malone, David Robinson, Isaiah Thomas, James Worthy, Clyde Drexler o el mismísimo Michael Jordan. Sin embargo, lo más esperado del evento no era ver los vuelos de su majestad. Volvía a vestirse de corte una leyenda. La eterna sonrisa que levantó la NBA junto a la mano de obra del paleto de Flinch en los duros años 80. La antítesis de su némesis. Larry Bird no podía disputar el partido por sus continuos problemas de espalda, pero en el Orlando Arena sí estarían los pases picados, las miradas al tendido y la alegría de vivir de Magic Johnson. La presencia del 32 de los Lakers en el All-Star no había sido noticia si el contexto no hubiera estado cerca de evitarlo. El 7 de noviembre de 1991, tras numerosas ausencias de Magic en los partidos de sus Lakers, el base de Michigan ponía un nudo en la garganta a todos los amantes del deporte. Era portador del VIH, una enfermedad entonces apenas conocida y poco habitual en personas alejadas de la marginalidad de las calles norteamericanas. La noticia provocó la retirada temporal de Magic Johnson y la preocupación de sus aficionados y compañeros más cercanos. Larry Bird, su eterno y encarnizado rival, lamentaba tener que haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. La vida de Magic Johnson corría peligro, pero la NBA seguía su curso. Michael Jordan guiaba a sus Bulls hacia su segundo anillo consecutivo, arrasando todas las dudas que habían sembrado en su camino sus continuos choques contra los Bad Boys de Chuck Daly. En el otro lado del país, los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler y Otto Porter mostraban sus ganas de sorprender a los grandes favoritos de la competición. Sin embargo, ese fin de semana de febrero, la rabiosa actualidad de la NBA se vio congelada por la vuelta de Magic Johnson. A pesar de su baja prolongada durante toda la temporada, los aficionados, a través de las votaciones, dieron un puesto en el quinteto del oeste al base de los Lakers. A pesar de las serias dudas sobre su capacidad física y las manifestaciones de desacuerdo por parte de jugadores como Karl Malone, Magic volvía a las pistas. Y volvió de la única manera que sabía a Magic, a lo grande. Tras 5 meses sin jugar un partido de baloncesto, el veterano base de los Lakers pasó por encima del este, convirtiéndose en el MVP por encima de jugadores más fuertes, más jóvenes y más sanos que él. 25 puntos, 9 asistencias y un recital de sonrisas que devolvieron a los aficionados las ganas de ilusionarse con el Showtime. Sus 2 últimos minutos fueron quizás los más famosos de la historia del All-Star, acabando en 1-1 contra uno de sus grandes rivales, Isaiah Thomas, al que le unía una estrecha amistad en aquel entonces, y contra el mejor jugador de la NBA en esos momentos, Michael Jordan. Todos los duelos cayeron de parte de un jugador que meses antes lo habían dado por muerto, pero ese muerto estaba muy vivo. Meses después, formó parte del mejor equipo que jamás ha pisado una cancha de baloncesto, el Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Pero eso ya es otra historia.
Bueno, nos metemos ya en materia del All-Star. Me estaba diciendo Dani, venga, vamos a hablar ya, pues vamos a ello. Introducimos unos pequeños detallitos y unas pequeñas curiosidades para situar al oyente de Radio UMH en qué ha consistido este All-Star. Como bien hemos dicho en el sumario, se realizó en la ciudad, en la Gran Manzana, en Nueva York. Muchos de los periodistas allí acreditados decían que fue un poco catastrófico por el tema de que había muchísima gente y estaba mal organizado. No lo vamos a valorar nosotros vamos a valorar lo deportivo y lo extradeportivo. En muchas ocasiones es más importante que todo eso. Nueva York, que ha organizado ya 5 veces los All-Star Games, en 1954, en el 55, en el 68, en 1998, en 2015, y que tiene también empatado las veces organizadas con Los Ángeles. El anterior, el año pasado, fue en Luisiana, una ciudad muchísimo más pequeña, y como datos a destacar, tenemos un récord. El total son 534 medios internacionales que han ido a cubrir de un total de 52 países la quinta edición en la Gran Manzana del All-Star. Como tema principal en el sumario, los hermanos Gasol, hemos hecho historia, pero ya quizás se nos queda el tema este de historia, ya se nos queda un poquito en tópico, ¿no? Más allá del salto, ¿qué pensamos sobre la edición de este All-Star? Empezamos por Dani.
Bueno, aquí me toca el más veterano. Entonces, yo sinceramente no veo el All-Star desde hace unos años para acá. Veo los resúmenes y poco más porque, bueno, ya lo hemos comentado fuera de antena que se ha convertido en una especie de a ver quién salta más y quién hace más mates y todo esto. Perdiendo muchísimo la esencia del juego que ha tenido muchos años de enfrentar a dos conferencias bastante distintas en su concepción del juego. Sí. Por tanto, bueno, pues lo que es el sí el partido, evidentemente yo creo que hay que darle todo el mérito del mundo al tema de los hermanos porque independientemente de esto del ser titulares, el salto y toda esta historia, creo que son dos de los mejores jugadores que hay en la NBA y son dos jugadores nacionales y no son los típicos jugadores nacionales que había en los 80-90 jugando al baloncesto. Son dos tíos de 2'15 que están demostrando cada uno en su equipo ser de los mejores de la liga.
Y nos queda esa unidad periodística que muchas veces fallaba en este tema, Miguel, y esta pregunta va para ti. Sí que ha habido unidad, como que este hecho es histórico, la prensa española lo ha retratado bien, incluso en la NBA, después del salto, fue una entrevista a la Pau Gasol, David Aldridge, el reportero de TNT, sí que se ha dado y se ha magnificado todo este asunto, tanto a nivel nacional aquí en España, como a nivel internacional en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos se le ha dado importancia, más que nada porque al final son dos jugadores extranjeros que han sido votados por el público, y eso tiene mucho mérito, y más los americanos porque son muy suyos. Sí, se le ha dado importancia, porque además es que son dos jugadores que son del mismo país, que son extranjeros y que encima son hermanos y que están en el quinteto titular, con lo cual ya había habido un precedente ese sobre los hermanos Van Arsdale, que sí que estuvieron en el All-Star, uno con Kansas City y otro con Phoenix, pero no titulares, y ni mucho menos cada uno en una conferencia.
Y Antonio, nos queda un dato que yo creo que es revelador en este tema del asunto del partido de las estrellas, 131 triples intentados.
Bueno, yo creo que eso es la idea de que queremos todos el MVP del All-Star, y bueno, esto es una cosa que está pasando durante estos años y yo creo que se equivocan los jugadores. Ellos piensan que el espectáculo lo dan cuando hacen un 360, un más de 360, cuando se meten 7 triples cada uno, pero el espectáculo lo darían si bajaran el culo y empezaran a jugar de verdad al baloncesto, porque a mí, yo sinceramente, no sé si esto es un palo muy duro, pero lo que hacen en el All-Star no es baloncesto. Al menos yo lo pienso así, sino una carrera de quién es el mejor, quién la tiene más larga, como se diría popularmente, y esta vez lo ha ganado Westbrook, que bueno, hizo un espectáculo, todo hay que decirlo, los mates sí, es una cosa habitual en él, pero triples desde 8 metros, sí, sí. Barbaridades. El tema de los triples, pues la verdad es que este All-Star era rondado un poco en el tema de los triples, porque yo creo que el concurso en el que estuvieron Stephen Curry, que lo ganó Wesley Matthews, etcétera, Korver, era el evento capital de este All-Star, porque era el único en el que veíamos competición de verdad. Y eso yo creo que se ha reflejado un poco en el All-Star Game, y vimos como Korver anotó 7 triples. O sea, eso lo que hace habitualmente, es como decíamos en Doble Figuras, ir a fichar. Y eso es lo que hizo Korver.
Cojo palabras de Antonio, Dani. El All-Star Game no es baloncesto. ¿Tan duro?
Últimamente no lo parece. A mí tampoco me gusta, ya lo he comentado antes. Y también coincido con él, que creo que del fin de semana el concurso realmente importante era el de los triples. Creo que pocas veces veremos tanto nivel en ese concurso. Y a mí, por ejemplo, se me hizo muy corto, porque ahí fueron cayendo rápidamente gente que o metía o se iba a la calle. Gente como Korver no pasó ni siquiera la primera ronda.
Una ronda muy, 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 muy dura. Y bueno, para también destacar y ya salvar el tema de Westbrook, batió varios récords. Estuvo a un punto de la máxima anotación en un All-Star Game por Will Chamberlain, que tenía 42, él se quedó en 41. Y el récord en una mitad, que fueron 27 puntos en apenas 11 minutos. Bueno, poco más se puede decir. Antonio, ¿querías decir algo más?
No, era con respecto al tema de los triples. Es que los nombres son espectaculares, pero lo que espectacular en realidad son los actos que han hecho durante la temporada. Kyle Korver es el jugador con mayor número de partidos consecutivos anotando un triple. Es un jugador que está en un 53% en tiros de tres, tirando una barbaridad de triples por partido, siendo ese su punto capital. Stephen Curry consiguió en su día el récord de rookie con mayor número de triples, que fue arrebatado por Damian Lillard. Y es un jugador que va a ritmo de batir el récord de Ray Allen. Son números, o sea, son nombres espectaculares, pero es que lo demuestran día a día, y eso es lo que hacía que el concurso de triples fuese totalmente espectacular. Con respecto al All-Star, es que vemos siempre lo mismo todos los años y espero que cambie, porque esto es lo que provoca que lleguemos a la conclusión de que no nos vamos a levantar nunca más a ver algo que no nos interesa.
Miguel.
Sí, que bueno, lo que no entiendo es por qué el concurso de triples ha ido ganando en prestigio y llevando a los mejores jugadores, y luego el de mates ha ido en perjuicio. No entiendo por qué los jugadores tratan de demostrar en el partido del domingo que son buenos matadores, pero luego no quieren demostrarlo en el concurso de mates. ¿Miedo? No entiendo por qué Westbrook no participa en un concurso de mates. Y luego yo también le quiero pegar un palo a los entrenadores, que creo que se les va de las manos el partido, y hay un momento, yo que sí que vi todo el partido entero, me tomé una aspirina después, hay un momento en el que el equipo del Este está a falta de 30 segundos y tiene la posibilidad de forzar una falta y ni siquiera la fuerza, y provocó el abucheo del Madison. O sea, si llegamos a este punto de que estás esperando todo el partido para que al menos haya un final apretado y ni siquiera hacer la falta, pues se convierte en una auténtica pachanga, vamos.
Más aún, es que son pequeños detalles que van sumando al asunto. Habíamos rescatado otra vez la figura de Westbrook, que por qué no iba él a los mates, y él, tan chulo él como siempre, decía que él solo iba a matar, pero encima de la gente, o sea, por encima de las personas. Entramos en el concurso de mates, ha sido quizás de los mejores concursos en años, sin duda, sobre todo por la figura de Zach LaVine, y sobre todo por la temática, en la que ya nos dejamos al lado toda la parafernalia de coches, de disfraces, únicamente, como decían nuestros compañeros de NBA Plus y de Play Basket en cadena SER, un pequeño fallo, nos hemos quitado esa parafernalia y ya nos hemos dedicado a bote, mate y fuerza en los mates, que en eso Zach LaVine fue el destacado en el concurso de mates. ¿Qué sensación nos da en los mates? ¿Hay algo más que se pueda hacer para mejorar ese sistema de competición? O, bueno, ya recordemos a los oyentes que se ha vuelto, después del invento que hicieron en los 3 años anteriores, se ha vuelto a la competición originaria, en la que habían 5 jueces, 5 matadores históricos. ¿Os convence este sistema, la vuelta al sistema? ¿Os convence que no estén los nombres y se apueste por chavales jóvenes como Zach LaVine, que tiene 19 años?
Hombre, a mí personalmente se me antoja corto. Pero claro, dependiendo del nivel que haya. 4 concursantes, solo 2 rondas, no sé, y 2 concursantes no sé qué se prepararon, la verdad. Entonces, bueno, antiguamente eran 8 concursantes, habían 3 rondas y sobre todo había más prestigio. Por ejemplo, el año pasado sí que tenían un cartel bueno los concursantes, estaba Lillard, estaba McLemore, había un buen nivel, pero no dieron con el formato. Y este año han dado con el formato, pero no con los participantes. Entonces, no sé, a mí, salvo 3 mates, el resto no me gustó nada.
Dani, resumen de la actuación de Mason Plumlee en los mates.
Pasa palabra.
Bueno, yo respondo a eso. Yo creo que ellos tuvieron claro, los hermanos dijeron, si los hermanos Gasol van a saltar en el All-Star, Mason, me saltas por encima a mí. Ese fue el mate de Mason Plumlee.
A mí, como ha dicho Miguel, 3 mates, el primero de Oladipo y los 2 primeros de LaVine.
Sí, ese 540 de Oladipo, que también se le criticaba mucho, que realmente llegó muy, muy forzado. Por eso también la diferencia entre LaVine y Oladipo. Ese 540 que hizo, que iba muy, muy falto de fuerza a la hora de matar, que es lo que yo creo que diferenció, ¿no? El LaVine del resto de concursantes, la fuerza con la que mata, que nos recuerda pues a Vince Carter y toda esta gente mucho más profesional, vamos.
Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, porque pienso que aunque no matara con fuerza, hacer un 540 es un espectáculo. O sea, si ese hubiera sido el nivel de Oladipo durante el concurso, le hubiera puesto las cosas muy difíciles a Zach LaVine. Y con respecto al formato que decía Miguel, el formato de los jugadores jóvenes yendo a machacar, yo creo que es un formato forzado por las continuas negativas de los matadores, sí, de verdad, aunque evidentemente Zach LaVine es uno de los mejores matadores de la NBA, sin ningún tipo de duda.
A lo mejor si suben el premio se apuntan más.
Claro, pero por ejemplo, John Wall ganó el año pasado y este año ni siquiera ha intentado revalidar título. Giannis Antetokounmpo, todos teníamos muchas esperanzas en que, bueno, es un buen matador en realidad, pero ¿qué hizo? Giannis Antetokounmpo hizo mejor concurso de mates tan asís en la D-League que él. Luego, con respecto a Oladipo, hizo un gran primer mate, pero se quitó todo el tipo de sorpresa durante todo el concurso, igual que Zach LaVine. Hizo los 2 primeros mates espectaculares, sí, y luego hizo como un calco de los mismos, pero con diferentes puestas en escena. Uno con tirándole el balón contra el soporte, otro contra el tablero, otro botando. Todo lo mismo. A mí, realmente, tengo que decir que me conquistó con esa camiseta de Space Jam al principio. Y la verdad es que el caché de los... El concurso de Mates Cara dicen, yo no lo veo, lo veo en Zach LaVine, más que en el concurso.
Ha rescatado, Antonio, una palabra muy importante en todo este asunto del All-Star, que es recompensa, premios. ¿En qué medida se puede aplicar recompensas para el ganador, por ejemplo, del All-Star Game? Para incentivar un poco que no sea una pachanga. Dani.
Para eso tienen un comisionado nuevo que tiene ideas, yo creo que bastante interesantes para lo que es la competición en sí de la NBA, y yo estoy convencido que tomará cartas en esto. Convertir el All-Star Game en lo que se ha convertido, pues no creo que sea su idea. Cuando él está pensando en revitalizar una liga, en actualizar los tiempos, en hacer un tipo de actuaciones que a mí me parecen mucho más interesantes que el All-Star Game.
Miguel.
Bueno, no sé, se pueden tomar varias medidas. Yo estaba pensando el otro día que podían invitar, por ejemplo, al campeón del concurso de mates de la D-League, ¿no? O a cualquier matador de estos que está en YouTube, que hace mates increíbles, no sé, tratar de picar un poco a las estrellas de la NBA.
Esto sería algo parecido a lo que se ha hecho en el concurso de triples de la ACB con el chaval este del instituto.
Sí, 14 años, sí.
Bueno, no, un poco más. Y en el de mates hizo también, que llegó a ganar Aaron Guerrero, que era de la Politécnica de Valencia, llegó a ganar un concurso de mates.
No, tenemos un compañero también en la UMH, Pau García, que le ganó a Víctor Claver en un concurso de mates, que lo recordamos aquí hace relativamente poco. Así que es una buena medida. Y ahora que habías dicho el tema de competitividad, y ya pasamos a otro tema, el partido este que se inventaron del resto del mundo contra las estrellas americanas en versión rookie y sophomore, sí que tuvo ciertos tintes de competitividad en algunos momentos. No sé si lo visteis, pero realmente sí que bajaban el culo al defender y por lo menos se vio algún bloqueo y por lo menos las transiciones rápidas. ¿Os parece esta una buena medida y sobre todo extrapolarlo a, que no van a querer, por supuesto, al All-Star? Es decir, un combinado All-Star de Estados Unidos contra un combinado del resto del mundo, pero sin versión rookie y versión sophomore.
Bueno, a mí me pareció una buena idea, porque digamos que el partido de rookies contra sophomores se estaba convirtiendo en lo mismo que se ha convertido en el All-Star, y sí. Entonces por lo menos tocaron el orgullo un poco americano y eso resultó bien, pues sobre eso tienen que empezar a trabajar.
Y lo tocaron mucho porque además ganaron. Es que habían jugadores de verdad serios, porque por ejemplo yo no veo a Rudy Gobert haciendo tonterías que hacen otros jugadores, sobre todo americanos, que es un cliché que tenemos, que los americanos siempre buscan el espectáculo, pero hay muchos europeos que cuando van a Norteamérica también hacen eso. Pero habían jugadores de verdad serios que buscan jugar al baloncesto y no el espectáculo porque quizás no puedan hacerlo, porque yo no veo, por ejemplo, a Rudy Gobert haciendo un 360, pero sí que lo veo poniendo un bloqueo. Y si queremos más bloqueos, pues o le está Robert Sacre. Y tenemos un montón.
Gracioso, chaval.
Jugador franquicia de los Lakers.
Jugador franquicia de los Lakers. Eso ya tendremos un debate más adelante, con más tiempo para analizarlo. Quería destacar una figura que no habíamos mencionado antes en el All-Star Game, que es la figura de LeBron. A destacar un récord que realmente ya la última época de la NBA vive un poquito de récord. Superó a Jordan y se coloca segundo máximo anotador en la historia del All-Star, solo por detrás de otro Laker, que también está en horas bajas, como Sacre, que es Kobe Bryant. Y bueno, yéndonos ya, centrándonos en el concurso de triples, ¿os esperabais más, por ejemplo, de gente como Korver, o realmente fue un concurso a la altura de las expectativas?
A mí se me quedó muy corto el que tuvieran solo una oportunidad para pasar un concurso muy exigente. Ya sabes lo que es los tiradores, metió 18, no pudo pasar de ronda y luego en el partido metió 7. A mí personalmente me parece el mejor tirador de 3 de la NBA, pero bueno, a un solo día. Yo creo que fue un concurso, insisto, a mí se me hizo corto, pero porque el nivel era espectacular, vamos.
A mí se me hizo corto también, una ronda más, ya que tenían un formato, o sea, ya que tenían una serie de jugadores muy buenos, podían haber aprovechado y el formato haberlo alargado un poco, porque es como dice Dani, la historia del concurso está plagado de grandes jugadores que han hecho malos concursos. Entonces, bueno, con 3 rondas se hubiese podido ver más claramente quién podía haber sido el ganador.
Yo no quiero hacer sangre, pero recuerdo que este hombre del que hemos hablado al principio, que cumplía años hoy, participó en un concurso de triples.
y no le fue del todo bien.
Yo lo recuerdo en directo y recuerdo cómo metió 5 triples en todo el concurso. Se reía el tío.
Por eso te digo que, a ver, probablemente de todo, yo también creo que la idea de hacer un partido americanos, o sea, gente de Estados Unidos y gente de fuera, ha sido a mejor, porque el partido rookie y sophomore era totalmente infumable. Sí. Uh-huh. El formato de triplistas yo creo que tiene futuro. En el de los mates no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes. La Bain por fuerza no lo hizo, es que tiene un salto espectacular, pero es un formato pobrísimo. 4 tíos, de los cuales 2 estaban ahí de adorno.
O sea, totalmente. Que... ¿Y Antonio quería decir algo más?
Sobre todo con respecto al tema de los rookies contra los sophomores, hemos visto en años anteriores que ha ganado el MVP el único que se ha tomado el partido medianamente en serio, como por ejemplo Kenneth Farid y Andre Drummond, que son jugadores que se pusieron a hacer lo que hacen habitualmente, que es coger rebote y colgarse, y así consiguieron el MVP. Con respecto al concurso de triples, a mí me parece que, además de que es bastante corto porque era un concurso para disfrutarlo, son más jugadores de partido que de concurso. Como por ejemplo Wesley Matthews, es un triplista bastante seguro en los Blazers, y tampoco en el concurso de triples podría haberle ganado cualquiera. JJ Redick lo mismo, Corbett, yo no tengo ninguna duda, es que ahora mismo es el triplista más fiable de la NBA. Con el tema Curry, por fin, después de 3 concursos, pudo ganar el suyo. Y vimos una bonita final contra, por ejemplo, contra Klay Thompson en esos Splash Brothers. Y bueno, el tema, por ejemplo, lo que decíamos, Kevin Durant también es un buen triplista y en un concurso metió 15 y se quedó. Y esa fue su máxima. Puede pasar cualquier cosa. Los triplistas, como dicen las voces, tienen sus días. Y en un día malo que meta Corbett 18 triples de 30, espectacular. Lo que pasa es que no me convence demasiado el formato del último carro con los balones tricolor. Creo que el concurso de triples no está lo suficientemente devaluado para hacer cambios raros, porque yo pienso que el concurso de triples depende de los jugadores que vayan, y si van estos, es un concurso que todos estamos deseando ver, y como decían Miguel y Dani, se nos hizo bastante corto.
Ha salido otro nombre importante, sobre todo en la actualidad de Estados Unidos en la NBA, que es Kevin Durant. Hemos visto muchas declaraciones en la prensa, que por lo menos a mí me sorprende. Está sacando un poquito la vena guerrera a Kevin Durant. No sé si porque no está del todo bien físicamente, porque está viendo que le están comiendo la tostada a nivel de importancia en tema mediático, por ejemplo, gente como Stephen Curry, que está siendo pues casi sin duda el jugador más querido de la NBA. ¿Qué problema le veis a Durant, que había hecho acusaciones muy duras a la prensa? No, decía que él no era amigo de la prensa, que a él le daba igual, que él estaba ahí por obligación. ¿Qué le puede pasar a Kevin Durant?
Hombre, yo personalmente lo que creo es que ha tenido la primera lesión grave de su carrera deportiva, ha empezado tarde y ahora se encuentra algo desubicado. Ha vuelto con el equipo muy lejos de playoff y está nervioso. Él está nervioso porque él se le va pasando los años y él quiere optar ya seriamente un anillo.
Yo creo que va un poco por ese tema, el tema que adelanta Miguel. Y es que, ya apartando ya la versión lacrimal esta de recibir el MVP, llorar, dedicárselo a la madre, etcétera, que está muy bien, se habrá dado cuenta, habrá pensado en sus meses de lesión, cuando he sido simpático, cuando todo el mundo me ha querido, no he ganado nada. Los Spurs, cuando ganaban títulos, antes de ganar el último anillo, antes no eran la belleza del baloncesto, antes era Robert Horry poniendo codos, Tim Duncan metiendo canasta y no siendo nada simpático con los rivales, siendo un jugador... pues como es ahora, pero había dureza. Él habrá pensado con Bruce Bowen haciendo patadas voladoras, como todos recordaréis, pero yo creo que Durant ha pensado, yo no tengo que ser el niño bonito de la prensa, yo tengo que ser un jugadorazo, y posiblemente en eso irá un poco el cambio de mentalidad, de ser el niño bueno a ser el niño malo, pero que consigue títulos. Veremos a ver si lo consiguen, porque Westbrook ya ha sido el niño malo durante muchos años.
Westbrook juega siempre enfadado. O sea, tú le ves la cara a Westbrook y parece que está siempre enfadado.
Y mira, y enfadado produce, y mucho. Durant también produce, él siempre ha sido una persona un poco más callada, un poco más calmada, pero últimamente lo vemos con unos espasmos que parecen raros, pero yo creo que es un tema de mentalidad, y creo que ha sido consensuado previamente con alguien que ese cambio de imagen igual le vendría bien.
¿En qué manera le puede afectar, Dani, esta pregunta va para ti, El lo que ha dicho Miguel, precisamente, es esa situación tan lejos de playoff, que en estos últimos años estamos acostumbrados a que pelearan por el primer puesto junto con San Antonio, que también es una situación complicada, la que tiene San Antonio es complicada y rara, ¿no? Esa situación en la clasificación de la NBA, tan lejos de los primeros puestos.
A ver, San Antonio Leí que los primeros, ponle 40 o 40 y tantos partidos, habían coincidido 5 o 6 minutos el quinteto titular en pista del que había ganado el anillo hacía unos meses. Uh-huh. Yo estoy en lo que dice Miguel, no sé si es una estrategia de cambio de imagen ante la prensa la de Durán. Yo creo que es un jugador ganador, que ha sido MVP, que se le está pasando los años y llegó una final y lo pasó fatal porque lo borraron del mapa ese día. Y está mal. Ahora, bueno, ha habido una racha mala de Phoenix, que ha perdido 4 o 5 partidos, se han puesto a tiro. Pero claro, jugarse la primera ronda contra el cabeza de serie del oeste no tiene que ser muy el plan el que yo creo que para este año tenía Kevin Durant en la cabeza.
No es
fácil. A mí me parece un jugador, personalmente, sobre el que se va a crear se puede crear perfectamente un equipo ganador de la NBA. Ahora mismo.
Pero planteamos el hecho de que Oklahoma City no es un mercado muy...
No tiene cerca Los Ángeles, por ejemplo.
Pero más cerca yo creo que para él, sobre todo en su corazón, está Washington, que es uno de los nombres que suena fuerte. Y Washington con Durant en sus filas sería bastante temible.
Bastante temible, sí, pero bueno, mucho se va a mover este mercado de 2015. Salen agentes libres bastante importantes. Nos queda el último concurso por repasar. A mí particularmente es el que menos me gusta, que es el de habilidades. Nombres sobre la mesa, nombres importantes, pero habían ausencias claras de los mejores bases de la NBA, como por ejemplo Curry o como por ejemplo Chris Paul, que no asistieron. Os nombro simplemente y vosotros os hacéis una idea. Isaiah Thomas, John Wall, que fue sustituido por Patrick Beverley, que posteriormente sería el ganador. Michael Carter Williams, Jeff Tighe, Trey Burke, Brandon Knight, Jimmy Butler y Kyle Lowry en un sistema de eliminación directa. ¿Qué sensaciones os deja? Yo realmente veo posiblemente el peor concurso de todo el fin de semana. Miguel.
A mí es que me parece un concurso para niños pequeños. O sea, me parece, no sé, un concurso muy infantil, de tirar el baloncito por... Es que no sé, yo no le presto mucha atención, la verdad.
Realmente yo creo que el mayor valor que tiene este concurso son los nombres. Cuando competían Chris Paul, cuando Deron Williams estaba en su máximo nivel, que lo hablábamos antes fuera de antena, que Deron Williams lleva muchísimos años en decadencia, que no es cosa de dos años... Yo creo que la fuerte eran los nombres, y este año se han encontrado con buenos nombres, con buenos bases, y que además ha ganado el peor, el que yo creo que en todas las casas de apuestas nadie votaba a Patrick Beverley, porque además es un base muy puro, muy a la antigua, buen defensor, que tampoco tiene un manejo de balón excelso, es un buen tirador.
Y que en la primera ronda no se sabían las reglas. Empezó a confundirse y al final ganó con un triple A.
¿Y quién le diría a los aficionados del baloncesto europeo que ese jugador que apenas jugaba en Olympiacos o que jugaba en Moscú?
Yo lo vi en la Final Four de París con Olympiacos y ni lo recordaba, ¿eh?
Es que no jugaba apenas, era suplente del suplente de Spanoulis. Pues a mí me sorprendió muchísimo que un jugador como Beverley pudiera ganar un concurso que estaba lleno de gente como Kyle Lowry. O, por ejemplo, Isaiah Thomas, que todos sabemos que es un microondas, que tampoco es un jugador sobre el que edificar un equipo, pero tiene bote, tiene un buen tiro, no tiene mal pase. Pero, mira, ganó Beverley, y esto es la grandeza de estos concursos, que puede ganar cualquiera.
¿Cierras tú, Dani?
Bueno, a mí me pareció, sí, un poquito concurso de patio y colegio. Y cómo ganó Beverley fue lo peor de todo. Yo creo que las tres rondas las pasó dando... Bueno, de carambola. Una pena que no ganara, por ejemplo, Jeff Tighe, que me parecía el mejor de todos.
Sí,
pero bueno.
Sin duda. Sobre el papel era el nombre más destacado. Para repasar también y poner en situación a los oyentes, los premios del año pasado fue el MVP de All-Star, fue para Kyrie Irving, el concurso de triple lo ganó Marco Bellinelli, las habilidades la ganaron en este formato que ha cambiado este año de parejas, Trey Burke y Damian Lillard, ninguno de los dos, bueno, perdón, Trey Burke sí que estaba, pero Lillard no apareció en el All-Star. Y bueno, eso fue otro tema de Lillard, que estaba muy cabreado por la no elección, al final entró casi de rebote. Y bueno, en el concurso de mates, el del año pasado, que fue John Wall, que dejó, como ya hemos dicho y ya hemos repasado, muchísimo que desear. En los novatos y en sophomore ganó Andrew Drummond, como había también repasado Antonio. Ahora le voy a pedir a mi compañero y técnico de sonido Jesús que nos ponga la canción para que Miguel Medici nos traiga una pequeña píldora que ha preparado sobre también el tema del All-Star. Así que vamos para allá con la de Sirius y... Miguel empieza cuando quiera.
Bueno, pues para que hagamos un poco de comparativa de lo que era un All-Star en los años 80 a lo que es el All-Star este último que hemos vivido, A mí un All-Star que me impactó mucho de crío fue el del año 86 en Dallas. Fue la temporada donde los Celtics fueron campeones de la NBA, seguramente con el mejor equipo de la historia o uno de los mejores de la historia. Se lo ganaron la final a los Rockets. Y bueno, y comentaros que hasta el año 94 en el formato había un partido de leyendas del baloncesto que en el 94 pasó a ser el partido de los rookies. Y este partido al final se suprimió porque el ritmo era muy lento, había muchas lesiones, dada la avanzada edad de los participantes, vamos, que se hacía muy pesado. Yo lo recuerdo como un partido muy pesado, más o menos como el que vimos el domingo. Y bueno, y eso dio paso a dos concursos completamente míticos, el de triples y el de mates. El de triples fue el primero de la historia de la NBA. En la final pues se enfrentaron los dos jugadores que más títulos tienen a día de hoy, que son Greg Hodges y Larry Bird. Greg Hodges venía de hacer una ronda muy buena, un par de rondas muy buenas, y pensó que tirando primero pondría nervioso al pájaro, pero le salió una serie muy mala y encestó 12 triples, poniéndoselo en bandeja a Bird, que hizo 22, metiendo 11 seguidos. Y ganando el primero de los tres títulos consecutivos que ganó, dejó de participar seguramente porque lo vería aburrido. Y bueno, y de este concurso la gente siempre habla de la frase que dijo Bird antes de empezar el concurso, que entró en el vestuario y dijo, ¿habéis hablado ya de quién va a ser el segundo? Bueno, esto dio paso al concurso de mates, que es otro concurso mítico en el que participaban 8, no como ahora, 4, 3 rondas. Dominique era el campeón del año anterior y llegó a la final contra su compañero de equipo, contra Spud Webb. Para mí, esto es una opinión personal, es el primero de los dos concursos que le tangaron a Dominique Wilkins. Digamos que la atmósfera llegó a ser asfixiante a favor de Spud Webb por el tema de la altura. El jurado llegó a estar muy influenciado. Y, de hecho, uno de los miembros del jurado fue Martina Navratilova, para que os hagáis una idea de lo influenciada que podía estar. Y ganó Spud Webb. Y bueno, y dio paso al All-Star del domingo. Se dio un dato curioso, que fue que normalmente en esta época el equipo de división, o sea, de la división contraria donde se jugaba el All-Star, ganara, ¿no? Normalmente solía ganar el equipo de casa, y en este caso se dio. El este ganó 139 a 132. El MVP, por segunda vez en 3 años, fue Isaiah Thomas, que hizo 30 puntos y 10 asistencias. Y para que veáis un poco pues la diferencia de lo que se valoraba este premio de MVP antes que ahora, hay una anécdota famosa que yo la he visto, que es que cuando terminaron de recoger ya todo, pues le graban a Isaiah Thomas y está en una esquina llorando desconsolado y diciéndole a su madre: ni en el más loco de mis sueños pensaba que podía haber ganado este trofeo 2 veces en mi vida.
Pues ahí lo dejamos. El segundo concurso que había mencionado Miguel era el que le tongó, en propias palabras de Miguel Médicis, Michael Jordan. Y bueno, pues dejamos aquí la reflexión en comparación con los All-Star actuales, con el All-Star de los 80 y 90, donde los partidos realmente sí que eran más intensos, sí que eran competitividad. Yo sé que Antonio y yo y un servidor no habíamos nacido aún. Quería también saber la opinión de Miguel con las claves de la comparación entre los All-Star de los 80 que había repasado Miguel con los actuales. ¿Cuáles son las principales diferencias para ya cerrar el tema del All-Star y dejarlo ya hasta el año que viene, que descanse? ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué punto nos basamos? ¿Y qué diferencias claves ves tú para, sobre todo, para cogerla, decírselas a Adam Silver desde aquí de Run and Gun, para intentar mejorar?
Bueno, ya lo hemos ido comentando durante todo el programa. O sea, hace ya solo en la puntuación de ese partido de Dallas y el de Nueva York hay 30 puntos mínimo de diferencia. Entonces te das cuenta que ahora, bueno, pues se va a otro tipo de espectáculo. Yo creo que ya lo hemos comentado, es decir, no se le está valorando adecuadamente lo que era el jugar en la selección de tu conferencia y llevarte un premio tan importante como en aquel entonces, bueno, pues en la demostración, en la celebración de Isaiah Thomas, comparado con la que se haya hecho el amigo Westbrook. O sea que, bueno.
Nos dejamos de memeces, ¿no? De que quien gane el All-Star Game tiene ventaja en las finales y cualquier otra historia, ¿verdad?
No lo sé. Es una medida demasiado decisiva. Tendrá que darle una vuelta la NBA. Hombre, lo que sí que antes yo notaba mucho era la pertenencia que tenía el jugador a una conferencia y cómo el este quería reivindicar su estilo de juego y el oeste quería reivindicar el suyo, y así lo que hacían era ser mucho más competitivo. Todo eso ahora se ha perdido.
Antonio, ¿quería decir algo más?
Yo creo que esa medida sería muy drástica, como porque, por ejemplo, en el este actualmente están los Atlanta Hawks, que son el mejor récord de la NBA, y perder el factor campo en los playoffs en una hipotética final por la pachanga que jugaron sus compañeros, porque la verdad es que los jugadores de los Hawks eran suplentes y tampoco les iba muy bien el ritmo del juego, porque ellos son jugadores de baloncesto y no son cheerleaders, como pueden ser los que jugaban en ese momento. A mí me parece una medida muy excesiva, y sobre todo a mí yo creo que es un problema de mentalidad, porque yo creo que es imprescindible ver los partidos en los que el este daba palos y el oeste intentaba dar espectáculo, y pienso sinceramente que si Larry Bird estuviera en el este y Magic Johnson en el oeste, se irían corriendo a su casa. O bueno, igual Larry Bird daba alguna que otra caricia.
Las caras a pie de pista el otro día de Bill Russell y Oscar Robertson eran un poema de decir, ¿qué es esto? Sí, o sea, ¿esto es baloncesto? ¿Esto qué es?
Un hombre que ha jugado, que ha ganado 11 anillos y otro que ha promedido un triple doble, y además jugando en serio, no jugando pachangas, pensarían, ¿dónde me he metido yo? Si yo podría estar en mi casa y en vez de ahorrándome esta pachanga de los partidos de Nueva York, de los guetos, que son muchísimo más disputados que esto seguramente.
Bueno, pues chicos, ¿querías alguna última aportación?
No, era simplemente que ahora me ha venido a la cabeza esto de Bill Russell y Oscar Robertson. La ACB debería de aprender cómo la NBA rinde tributo constantemente a los jugadores que han hecho grande la NBA. Cosa que, por ejemplo, en la Euroliga se está empezando ahora a importar de la NBA, pero en la ACB absolutamente nada. Entonces, debería de tomar nota de lo constantes que son las referencias y los homenajes a los antiguos jugadores que han hecho grande la NBA, que ahora están disfrutando.
Sin duda, lo dejamos aquí. Nosotros voy a pedir a Jesús López que nos ponga la sintonía de cierre y ya nos vamos a despedir. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Bueno, pues cerramos aquí. Damos, como siempre, gracias a los controles técnicos, a Jesús López. Hoy hemos tenido también a Miguel Médicis, Antonio Ruiz y Dani de la Sola, que, por supuesto, no van a perderse ni un capítulo más en este de Run and Gun. Un servidor, Paco Hernández. Os adelantamos brevemente lo que vamos a hablar principalmente en este bloque, por así decirlo, de noticias. Vamos a analizar en profundidad un poquito el equipo revelación sin duda de la temporada, como son los Atlanta Hawks. Lo trataremos con diferentes protagonistas. Recordar, que no lo hemos dicho antes, que los cuatro coincidieron en pista, que eso únicamente había pasado 5 veces más en la historia del All-Star. Los Celtics y, por ejemplo, los Bad Boys, los segundos Bad Boys, coincidieron también 4 jugadores en pista, dejando a Tyson Prince fuera. Vamos a intentar mejorar un poquito para la semana que viene. También es el primer programa piloto. Como ya hemos dicho, también cambiaremos un poquito de música, sobre todo la de la sección de noticias, que no la había convencido mucho a Dani por ese toque comercial. Así que traeremos un poco el rollo de la sección de inicio y la del cierre, que sí que le he visto que le gusta, ¿verdad, Dani?
Pues tiene que gustar a todos, no solo a mí, ¿eh?
Bueno, pues con esto nos despedimos. Os dejamos ahora con contenido musical aquí en Radio UMH. Nosotros recordamos también que mañana tenemos retransmisiones del CADU, la última jornada del CADU, la quinta, que ya decidirá el pase a la final del CADU de todas las universidades valencianas. Muchísimas gracias y hasta luego.
I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.